¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast premundialista, podcast para ver si finalmente todo lo que platicamos el viernes, pues a alguien ya le cayó el 20, porque la selección mexicana sigue jugando con muy poquitititito y malo el fútbol que desarrolla, pero le sigue alcanzando, porque la verdad es que Costa Rica fue una total decepción. Pero antes de ver si tenemos, si somos vecindarios de ideas, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patiño, ¿cuánto modificaste esa postura tan férrea en pro de la selección mexicana después de ver este nuevo disparate ante una Costa Rica totalmente irreconocible? Nunca había visto una Costa Rica, te lo juro, nunca había visto una Costa Rica tan pasiva, tan adormecida, tan falta de temperamento. Ni parecía que era un equipo como el mexicano, que normalmente les desarrolla una rivalidad y una urgencia por ganar. Pero bueno, a lo mejor usted desde las aulas privilegiadas, donde solo acuden directores técnicos con el profe Truco, pues me puede abrir los ojos.
¡Cuánto sarcasmo en el saludo! ¿Cómo está, Rafa? Buen día y a toda la gente que descarga el podcast. Sí, a ver, comenzando por Costa Rica, que es el último que mencionaste, creo que sí termina siendo decepcionante, ¿no? Cuando veíamos la Copa Oro, en su momento decías, bueno, lo acaba de agarrar Luis Fernando Suárez, apenas están tratando de entender lo que pretende el técnico, y te das cuenta que aquella Costa Rica que por lo menos a lo mejor futbolísticamente no le podían salir las cosas, pero con un poquito más de hambre, con más intención o determinación, lamentablemente para ellos, no termina siendo así. Keylor Navas, que era probablemente de los que te tenían que sacar las papas del fuego, en términos generales termina cumpliendo en un partido donde, si bien es cierto, México sigue sin jugar bien al fútbol, bueno, pues Costa Rica sufrió por algunos lapsos del partido y lo supieron resolver bastante bien, ¿no? Lo mismo la selección de Costa Rica, a pesar de ser tan pasiva, Rafa, también tuvo un par de oportunidades, ¿no? Que tampoco aprovecharon, un poste ahí que pasa muy cerca de Campbell y no mucho más. Futbolísticamente, pues probablemente solo vamos a tener que sacar individualidades, ¿no? Jugadores que siempre te terminan cumpliendo en la portería Ochoa, probablemente lo de Orbelín Pineda, que entra y siempre trata de resolverte, y no mucho más. Es que, ¿qué se puede rescatar de colectivo de esta selección mexicana? Honestamente, nada, y creo que debe ser preocupante, ¿no? Más allá que si tengas los seis puntos. Tienes los seis puntos, sí estás sumando. La eliminatoria, como ya lo tenemos en el presupuesto, va a ser así, peleada, raspadona, no de muy buen fútbol. Todo esto lo vamos a entender, pero cuando tienes enfrente a un rival con muy poca calidad individual y colectiva, yo creo que sí debería preocuparse el Tata Martino, el cuerpo técnico, inclusive los mismos jugadores, ¿no? Porque hablábamos hasta de algún complot, no como complot, pero un cerramos filas y vamos a tratar de levantar esta situación, ¿no? Entonces hoy te das cuenta que esté o no esté el Tata Martino, Rafa, este equipo no camina y no mejora, y por supuesto que caen las críticas para jugadores como Funes Mori, ¿no? Que si te generan una, dos, tres oportunidades y sigues fallando, va a ser muy complicado que México pueda mejorar, porque esos momentos del partido donde te puedes ir arriba y manejar el partido con mucha mayor tranquilidad, tener mejor posesión de pelota, empezar a buscar mejorar en lo colectivo, no se está dando, pero también porque en el momento que puedes comenzar a manejar la línea del partido, no concretan las oportunidades que se presentan. Entonces, sí viene complicadita la mano para la selección mexicana. Rafa, en cuanto a resultados, pues no podemos reclamar nada, ¿no? Tienen los seis puntos. Acá el problema es las formas en cómo los estás consiguiendo, que creo que por los rivales que has tenido enfrente y por cómo te han jugado, tendría que ser México mucho mejor, tanto como con Costa Rica como en su momento con Jamaica, ¿no? Porque tienes mucho mejor equipo. Ahora lo vamos a ver contra Panamá, que viene de ganar, pero más allá de eso, Sí, México se está quedando sin argumentos y en la gente en que confían no le está respondiendo al Tata. Sí, decimos muchas veces, ok, el entrenador tiene responsabilidades. Y los jugadores, Rafa, de ellos no te he escuchado mucho, ¿eh?
No, pero ¿cómo no? ¿En dónde vives?
No te he escuchado mucho.
A ver, de los jugadores, habíamos hablado muy mal de Guardado. Bueno, creo que fue uno de los más rescatables. Sí. Charly Rodríguez también, pero ¿por qué? Porque la media cancha de Costa Rica jamás existió. Es decir, yo para tratar de explicar lo someramente futbolístico que mostró la selección mexicana, tengo que ir a la decadencia mostrada por el equipo de Costa Rica. Es decir, más allá de que les faltó la testosterona que habitualmente hacen explotar en este tipo de partidos, no hubo ni siquiera alguien que se hiciera cargo del equipo. Cuando esperas que Brian Ruiz te resuelva los partidos, cuando además lo utilizas sin una capacidad de conexión con Joel Campbell, bueno, todavía entonces demuestra que está sobre todo más confundido. Yo no sé si recurrir a aquello que dijo el Chelato, es el mismo librito de todos los colombianos, pues eso vimos, el mismo librito de todos los colombianos de jugar agazapados cuando Costa Rica, cuando juega contra México, no hay que decirle nada, hay que elegir a 11 que estén en la mejor forma y soltarlos a la cancha, que ellos se encargan de lo demás. Pero Luis Fernando Suárez, que además recordemos la forma en la que ha llevado equipos que han clasificado al Mundial, recordemos la forma en la que ha dirigido a sus equipos, bueno, así, ratonerito, pero, y eso no va con Costa Rica, no debe ir con Costa Rica, pero por el lado del equipo mexicano, yo sí creo que encontraron libertades en media cancha. Aún así, Edson Álvarez se vio mal, yo creo que hubo una mano en el área que debieron marcar y que se me hace muy curioso que no hubo el alboroto por algo que era para mí un claro penal. Es cierto, a México también le quitaron por lo menos una posibilidad de marcar un penalti, pero por lo demás creo que el no tener chamba nos deja una imagen engañosa de lo que es la selección mexicana en el fondo. Digo, porque Araujo sigue metiendo la pata, Araujo sigue desubicado, Araujo todavía no sabe a qué está jugando, y el Cachorro Montes a mí me preocupa porque de repente vemos una versión desesperada y enjundiosa que se asemeja mucho a la de Carlos Salcedo, pero al ataque lo de Funes Mori es ya indefendible. Vamos, ya la cancioncita de esa de que le dedicaron en River Plate y Funes Mori le erró, pues ya se va a convertir prácticamente, ojalá y terminar esa canción en la tribuna, sustituyendo el grito que tanto le da estertores nocturnos y sudores a John de Luisa. Eso sería lo mejor, que cada que la falle Funes Mori, empezara la canción a brotar en la tribuna. Digo, si alguna vez hicieron Cera y Pabilo de Miguel Ayun, pero a ver, yo creo que yo muchas veces escucho una barrabasada y a veces sí es atribuible, pero cuando escuchas que alguien dice, es que México no juega nada, es que me queda claro que tú no sabes analizar nada. No hablo de ti, hablo de quien se atreve a decir, a ver, México intenta, a ver, supongo que hay una idea, la forma en la que vimos cómo Guardado iba saliendo de diferentes posiciones, tratando de dejar perpleja la ya muy perpleja formación de Costa Rica, es lo que te muestra que sí hay intenciones. Lo de Charly Rodríguez, que me parece que tuvo un buen partido, pero cuando juegas con 10, porque Tecatito Corona otra vez volvió a ser el sinvergüenza, el holgazán, el haragán, el que se fue del partido prácticamente, pues entonces te quedas prácticamente maniatado. Y cuando tienes a un delantero que está muerto de miedo, cuando tiene las oportunidades de gol, bueno, pues entonces quiere decir que esta selección necesita mucho trabajo en todos sentidos, no solamente en lo estratégico, sino también, por supuesto, en el ensayo de jugadas a balón parado, y más que nada mentalmente. Me parece que el equipo sí entiende la desgracia de fútbol que está haciendo. Eso sí me queda claro. Por eso el equipo sale así como desconfiado de sí mismo. Entonces viene con
Padre. Pero eso es muy peligroso. Eso es peligroso, Rafa. Cuando empiezas a perder la confianza, porque, a ver, tampoco vamos a decir que los de enfrente te han puesto una paseada, ¿no? O que te pasaron por encima, o que realmente te dejaron sin posibilidad de tener un marcador mucho más abultado, ¿no? Porque repetimos, han ganado los dos partidos. Pero sí, yo tampoco no voy a caer en ese argumento facilista de no juegan a nada. Porque no es que no jugaran a nada. A ver, México los esperó ahí en medio campo, trató de forzar al error poniendo mucha gente ahí en la mitad, hasta 5 jugadores, porque ahí estaba completamente Edson fijo. Pero cuando Edson iba hacia las bandas se formaba un boquete enorme en el medio campo, ¿no? Y eso en algunos momentos lo intentó aprovechar Costa Rica. Qué bueno que Costa Rica está tan mal, si no se hubiera venido un poquito a la noche, ¿no? Además de algunas intervenciones que tuvo por ahí Memo Ochoa y rescatando hasta el último suspiro la defensa. Pero más allá de eso, es que no ves que se genera mucho más. Yo sí veo demasiada desconfianza en la selección porque se fallan pases o situaciones tan básicas que dices, estos jugadores que ya tienen recorrido en primera división, algunos de clase europea, y fallar este tipo de jugadas no es habitual en un jugador que está concentrado y que tiene confianza. Yo creo que también está pasando un tema de desconfianza en la selección, de que no nos vayan a ganar, estamos sufriendo, y si perdemos la pelota, y si nos agarran mal parados, entonces todo este tipo de cosas, bueno, las tendrá que trabajar el entrenador. También bien, si vas ganando, por supuesto que te da por lo menos ese respiro de hemos cosechado 6 puntos, ¿no? A pesar de no jugar bien o de no ser mejor que los rivales que tenemos enfrente cuando creo que podríamos serlo. Entonces, tendrán que recuperar la confianza, Rafa. Yo no sé de qué forma, si tenga que haber algún jugador que le meta un poquito de liderazgo y hable con sus compañeros. Si de pronto el Tata Martino, aunque sea vía Skype, y trate de motivarlos. Si en Taylor puedan confiar, no sé quién en este momento, más allá de lo futbolístico, que sí hay intentos, sí, no es que sea que la selección no quiera, sino que no puede, y creo que eso es doblemente preocupante, ¿no? Tendrán que mejorar muchísimas cosas. El plan no me parecía malo porque en esta ocasión metieron mucha gente a medio campo, ¿no? Buscaban la posesión de la pelota, pero nuevamente la coordinación y jugadores que no pasan por buen momento te terminan echando al traste lo que planteas. México tendrá que mejorar, y qué bueno que viene ante una Panamá que goleó y que te puede poner más resistencia, Rafa. Es que esto necesita México a lo mejor para despertar, ¿no? No rivales tan pasivos, sino que vayan, que te propongan y que demuestres que puedes mejorar futbolísticamente. O de plano te pasan por encima, ¿no? Y te golean, también puede pasar.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
A ver, y entendamos algo. Si México no logra tener un desarrollo futbolístico ante Panamá, todavía todo lo que hemos estado platicando debe de ser mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque Panamá te va a dejar jugar al fútbol. Recordemos en la Copa Oro, creo que fue el equipo más goleado, fue el segundo equipo más goleado, si mal no recuerdo, porque le importa muy poco a Christensen cómo juegan. Es decir, él va con todo, él va por todo, él va sobre todo. Lo vimos precisamente ante Jamaica, y entonces me parece que México va a encontrar soltura, supongo, porque no creo que modifique mucho su forma de jugar Panamá, va a encontrar soltura en la cancha y eso le va a ayudar muchísimo. Ahora, si no tiene quien la meta, sí hay un problema. Si van a volver a aparecer las oportunidades para Funes Mori y no las mete, sí hay un problema. Pero yo creo que este partido ante Panamá va a ser el más revelador del estatus de esta selección mexicana. Lamentablemente pierde a Alexis Vega, que se había convertido en un jugador útil, y sí. Bueno, tiene todavía perdido a Funes Mori, seguirá perdido el Tecatito Corona, pero yo creo que con todo ese escenario, si ya los jugadores de la selección mexicana, por lo que hablábamos del Chucky Lozano y Raúl Jiménez, han determinado que su salud deportiva, su salud física y su salud financiera ha llegado a ser más importante que la selección mexicana, a mí me parece que es una decisión muy personal, muy cuestionable, muy mezquina, muy criticable, pero entendamos que los que les pagan son los clubes y que si algo le pasa dentro de la selección nacional, le van a pagar los curitas y el Mertiolate, pero no se van a encargar de su carrera futbolística. El mismo Cuauhtémoc Blanco, después de aquella salvaje fractura que le provocó Ansi Lelcock, recuerda que él renunció a la selección mexicana. Él sí. Dijo muy puntualmente, me voy porque ni siquiera me han llamado para preguntarme cómo estoy de salud, cómo sigo después de la fractura. Entonces, ese es un modelo de cómo se comporta la Federación Mexicana de Fútbol cuando sus jugadores son lesionados. Los entiendo entonces si deciden dejar de lado esa gallarda, valiente, osada, cruzada de jugar con la selección mexicana, si lo hacen por su bien, en el escenario completo, pero yo creo que esto también el Tata Martino queda imposibilitado para poder manejarlo. Yo creo que de cara al partido con Panamá, insisto, es una gran oportunidad para que México demuestre a qué juega, de qué juega y cómo quiere, en verdad, porque la excusa es muy fácil. Jugamos contra dos equipos que se echaron atrás y eso nos complica la vida. Bueno, pues se nota que en toda la semana, cuando trabajas, no te preocupas por implementar planes, proyectos, ideas, estrategias para poder superar ese tipo de cosas.
Y siempre hay forma, Rafa. Pases entre líneas, que el equipo tenga mayor movilidad. De pronto México se mantiene muy estático, ¿no? Y esto creo que sí se tiene que trabajar y vaya, se puede mejorar. No es un descubrimiento científico el que México, me imagino, que tenía en el presupuesto, que más o menos iban a jugar así, ¿no? Entonces, tenemos que tener la forma o la posibilidad, y me refiero, tenemos en ese pensamiento del Tata Martino, él tiene, que se refiere hacia esos jugadores, de esto lo tenemos que resolver y mejorar, porque así como le jugaron estos primeros dos partidos, probablemente va a ser así el rumbo de la eliminatoria en la mayoría de los encuentros. Entonces, tendrán que mejorarlo. El parado de Panamá es bastante similar a lo que vimos ayer de México. Rafa, ¿viste el partido de Panamá?
Sí, sí, sí.
Yo me costó un poco de trabajo, pero lo pude al final conseguir. Por ahí algún buen hermano panameño me lo terminó pasando.
¿Bien pirata?
Sí, qué sí, un poquito. Es que no lo podía encontrar. Es más, no lo hice público porque me dio pena, pero a través del DM se pudo conseguir. Pero igual es un 4-1-4-1, pero bien lo dices, es un equipo que va al frente. Que no es que solamente te quiera poblar mucho el medio campo, porque así lo hacen, pero también atacan con mucha gente. Entonces, tienen jugadores interesantes, el 7 Rodríguez, que juega en la Liga de España, sí, en la segunda división, pero que le noté desequilibrio que puede poner en peligro a la defensa de los mexicanos. Bárcenas es otro, el 10, que no juega mal. Entonces, tienen calidad individual y en colectivo lo hacen bien. Panamá va a ser un buen rival para realmente medir a México, y digo, yo no creo que de pronto Christensen cambie tanto las formas, ¿eh? Porque también esta propuesta la vimos bastante similar dentro de la Copa Oro. Entonces, te van a dejar jugar. No hay pretexto para México. Ahora es que México realmente intente hacer las cosas bien. No le han salido hasta el momento, Rafa, pero no creo que se haya quedado en que no lo intentamos. Realmente no les están saliendo las cosas y hay jugadores muy por debajo de su nivel. Hace rato lo mencionaste, ya de pronto a lo mejor se vuelve cansón que lo estemos diciendo en cada podcast. Pero ¿qué pasa con el Tecatito en selección, por ejemplo? Tú traes a un futbolista que lo ves cada fin de semana con su equipo en Europa y dices, a ver, va a llegar y la va a romper. Y llega con México y no hace nada.
En los amistosos, Eli, es un crack en los amistosos, es un crack en los partidos intrascendentes, pero lamentablemente cuando llega el momento, bueno, pues recordemos las veces que ha renunciado a que por motivos personales, por motivos familiares, por motivos de lo que sea, de repente abandona concentraciones como torneos importantes, como Copa Confederaciones. Ahora, en el caso de Panamá, ¿a quién le gana? A un equipo que jugó de local y le gana además a ese mismo equipo, Panamá le gana a ese mismo equipo que fue a complicarle la vida a México. Claro,
contra el que apenas le pudiste ganar, ¿no? Y jugaron bastante similar, Rafa, bastante similar, igual.
Así va a jugar Jamaica, digo, es que con lo que tiene, con lo que le permitieron a rejuntar para enfrentar esta eliminatoria, no le queda más que jugar de esa manera. En cambio, Panamá juega con mucha facilidad, ojo, los movimientos que hace al frente su eje de ataque, Blackburn, le van a generar una serie de problemas a la defensa mexicana, porque si ya vimos cómo se ponen de pataratos para cambiar de marca personal a marca de zona, los van a volver locos. Espero que no juegue Jorge Sánchez porque, con los balones a profundidad y metiendo la pata como la mete, van a tener complicaciones. Yo creo que, supongo que el Tata Martino debe haber visto hasta donde pueda este partido de Panamá, debe haberlo revisado, tendrá su comunicación evidentemente con la gente de la selección mexicana, con Jorge Taylor, pero yo creo que por más que intentes a la distancia ejemplificarles lo que juega Panamá, si el futbolista, porque entendamos algo, ¿cuántos, a ver, y te lo digo por experiencia, Eli, ¿cuántos jugadores mexicanos crees tú que por su cuenta, vamos, tú crees que Araujo, Montes y compañía están observando cómo juega el ataque de Panamá? ¿Tú crees que en media cancha están viendo la posibilidad de rebasar a un Godoy que roba más balones que los que hacía Gerardo Torrado en su mejor época y que además los entrega bien? ¡No! A ver, a mí me tocó ver un par de veces en el Estadio Azteca, Manolo Lapuente les dejó el video en la pantalla y les dijo, quiero que vean el partido completo, cuando regrese hablamos de él. Y le pregunta, ¿quién fue? Creo que fue Cuauhtémoc, le dice, oiga, profe, si mejor lo analizamos en el hotel. Ándale, pues, lo revisamos en el hotel. Se fue Lapuente, se fue su cuerpo técnico, mandaron al utilero, así le dijo Cuauhtémoc, fíjate que el peloncito ya se haya ido. Y en cuando se enteraron que ya se habían ido al hotel, se salieron de la sala de videos. Y esto pasó también en el hotel que está ahí cerca de las oficinas de ESPN en la Ciudad de México.
Pero Rafa, esto ya va a ser muy difícil de cambiar al jugador.
Ah, no, ya lo sé. Ya lo sé,
digo, al jugador de este lado del continente. Bueno, no a todos, pero probablemente en México, Centroamérica y un tanto Sudamérica, la mayoría. El tema de estar viendo videos no es lo que más le apasiona al futbolista, ¿no? Ni les gusta. Ni lo entienden, ni les preocupa, ni les ocupa. Entonces, no es algo que ya culturalmente tengan como costumbre de hacer. De pronto se les platica un poquito. Te digo porque yo lo llegué a ver, ¿no? Les ponían, sobre todo lo hacía mucho Paco Ayestarán, les ponía los partidos siempre del rival un día antes. Y veías la cara, algunos con los ojos, con un ojo cerrado, otros en el celular, cada quien en su momento, ¿no? Y cuando les empezaban a hacer preguntas, pues no sabían ni qué responder. No le gusta al jugador y no lo va a hacer. Sería interesante, por supuesto, porque ves los movimientos y vas a ir una jugada adelante, tu cabecita va a ir adelante y vas a saber perfectamente hacia dónde se mueve o hacia dónde constantemente se mueve ese jugador. Te facilita un poco.
A ver. Lo pregunto a ti, Blackburn te recibe de espaldas a la portería, ¿hacia dónde se desplaza, a la izquierda o a la derecha?
Yo lo estuve viendo que constantemente se desplaza hacia la derecha.
Y lo hacía hacia la derecha dependiendo de la ubicación del compañero que llegaba al relevo.
Pero le vi demasiadas libertades, Rafa. Es que claro, lo dejan libre, te va a sorprender.
Por eso es que hago referencia en ese jugador, porque cuando tú ves la forma en la que supuestamente se alternan entre Montes y Araujo.
No, espera eso. Ayer se me ocurrió, prender un poco los programas de deportes en la noche y decían, no, es que este Panamá en el amistoso ya se le ganó, se le metieron 3 goles.
No importa
quién lo dijo. Y me dio mucha risa porque ni eran los mismos jugadores. Fue un partido evidentemente amistoso donde simplemente mandaron a cualquier jugador en ese momento. Y además en México tenías a ciertos futbolistas como Lainez que entran enchufaditos, ¿no? Y que entran.
Era la Olímpica.
Era una mezcla de la Olímpica. Entonces.
Era la Olímpica. Acuérdate que Jimmy Lozano estaba al lado del Tata Martino, pero obligaron al Tata Martino que por contrato fuera a estar en la banca. Pero era la Olímpica. De ahí cerró su preparación y se fue a Tokio.
Y aparte, Panamá, ese día fue un desastre, Rafa.
No, Panamá le valió gorro el partido. Acuérdate que estaba molesto el entrenador porque dijo que falta de respeto, que es esto.
No, y aparte, ni siquiera a lo mejor se molestaron en checar o en revisar cómo fue el parado de esa tarde-noche. Era completamente diferente, jugó con 3 hombres en el fondo. Después, para la Copa Oro, cambió completamente y este Panamá, ojo, no es ni de cerca lo que vimos en ese partido amistoso.
Ni siquiera lo que vimos en la Copa Oro, Eli. Es un equipo que evolucionó con respecto mejoró a la Copa Oro.
Pero en la Copa Oro no jugó mal, Rafa. Los resultados de pronto no lo acompañaron, pero en ese partido, por ejemplo, contra Qatar, sí sufren de pronto en temas defensivos cuando le deja metros al rival y en velocidad. Probablemente los superaron en más de una ocasión, pero es un equipo que te permite jugar, entonces eso lo tiene que aprovechar México, y tienes razón. Fíjate, chequé cuando estaban platicando y dije, pero la mayoría de estos jugadores no estaban en ese momento. Olvidé que era el Olímpico, eso fue lo más importante, olvidé que era el Olímpico, entonces claro. doblemente mal el que hayan puesto como referencia ese partido, no tiene absolutamente nada que ver. Casi toda la mesa, Rafa, casi toda la mesa dijo que si le pudiste ganar a Panamá y golearlo, que probablemente iba a ser el trámite sencillo, que probablemente era el rival más sencillo de los que se han enfrentado. A lo mejor no han visto los partidos, ¿no? En descargo a esa crítica, no han podido checar los partidos de Panamá, yo tuve que hacerlo de manera ilegal en esta ocasión, pero bueno, tienen una muy buena prueba para que México realmente demuestre y no tenga pretextos de, okay, no me dejaron jugar. Bueno, no te dejaban jugar, hoy que te van a dejar jugar, ¿qué argumentos vas a presentar para ganar el partido, no?
Sí, la verdad es que, a ver, lo de Panamá, no estamos crucificando a México, ojo, hay futbolistas en México para contrarrestar lo que hace Panamá, estamos hablando de que en el aspecto colectivo, para que no se engañen, Panamá va un pasito adelante de lo que tiene evidentemente la selección mexicana, y los panameños todavía, porque ellos van en busca de satisfacer el hambre. En cambio, los mexicanos, pues se queda claro que cuando ves que lo primero que se compran es un carro de $1,000,000, bueno, pues entonces ellos a su manera ya pudieron satisfacer el hambre. Todo este escenario para que usted entienda lo que se viene. No estoy diciendo que Panamá va a golear a México y Eli tampoco. Estamos diciendo que si no se toman en serio este partido, van a tener muchas complicaciones ante una selección de Panamá. Y aquí es donde entra en deterioro de México el no tener a su cuerpo técnico, el no tener al Tata Martino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a través de Zoom trazar figuritas y dar indicaciones. Ahora, tú te brincaste muy fácil. Yo entiendo que ya no te guste ir sobre los jugadores, pero volvemos a lo que hacía en su momento Caixinha. Caixinha, recuerda, les entregaba un iPad. Mira, aquí está tu hombre. Memorízalo, es decir, su forma de jugar es repetitiva, él no va a aprender a jugar de otra manera de aquí a mañana, entonces memoriza lo que hace cuando recibe la pelota, memoriza qué perfil busca cuando reciba la pelota, memoriza quién es el socio frecuente cuando él tiene la pelota, pero si el jugador en lugar de eso se pone a jugar FIFA o se va a los brunch, o se va a brindar con vodka, con tamarindo, o se va a trepar al entarimao para sentirse cantante, pues entonces ya las cosas están muy graves. Ahora, volvemos a lo que hemos dicho tantas veces, tanto tiempo. Esta selección no tiene líder, ni dentro ni fuera de la cancha. Cuando hablo de liderazgo, no hablo quien los grite, los insulte o los maltrate como Jorge Taylor. Hablo de alguien que sea ejemplo. Y no, el más cercano es Andrés Guardado.
Que convenza, Rafa. Y no sabe, lo peor es que se nota los que están, pero se nota más en los que no están. Porque si no están, es porque no has logrado convencer al grupo, ¿no? Y yo entiendo todas las circunstancias y de pronto pasas momentos de lesión y por supuesto que prefieres cuidar tu integridad, tu salud y tus piernas, ¿no? Que son lo que te van a seguir generando. En eso puede gustarnos o no, pero no somos quién, porque al final es su forma de trabajo y su forma en cómo van a vivir 5, 6, 10 años más, ¿no? Si es que cuidan muy bien este... Hablando a lo mejor específicamente de Lozano, el tema de Raúl Jiménez fue más grave. Pero si no puedes convencer al jugador y el jugador prefiere quedarse con su club, aún sabiendo que las cosas están tensas, que no han jugado bien y que en México no te puedes dar el lujo de, vaya, si no tenemos a Lozano no pasa nada, sí pasa. Sí lo necesitas, sí te hace mucha falta si no está Irving Lozano. Es un jugador que te marca demasiada diferencia, ¿no? México... Es más, lo podemos decir así, México es uno con y sin el Chucky. Entonces, que este tipo de jugadores no logres meterte en su cabecita para que estén convencidos y digan, bueno, ¿sabes qué? Si hago el viaje, quiero estar con mi selección y quiero ayudar al grupo para que estos primeros puntos que tenemos que sumar lo hagamos de la mejor manera posible y regrese la confianza. El jugador hoy no quiere... Y no es porque no puedas, porque simplemente prefiere otro tipo de cosas, Rafa, y eso también va desde el convencimiento de lo que ha generado el entrenador. El viernes hablabas de tal vez una fractura entre cuerpo técnico, jugadores, etcétera. Yo creo que cada vez es más evidente, ¿no? Y si no hay quien despierte esta selección, por más que hagan intentos y que individualmente algunos traten de que las cosas salgan bien, el camino va a ser muy complicado, probablemente sí van a seguir sumando y van a llegar al Mundial. El problema es que no va a haber evolución futbolística y esto, tarde que temprano, pues te va a cobrar factura, ¿no? Porque caes en esa inercia conformista que en lugar de avanzar y dar buenos pasos, aunque sea pequeño, ¿eh? Aunque digas, bueno, hemos mejorado un poquito. Hoy no podemos decir eso de México. México no ha mejorado, por lo menos en todo este 2021, ¿no?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, yo alguna vez me acuerdo que lo platicaba muy puntualmente con Alberto de la Torre y le decía, ¿por qué no tomas a tus tres capitanes y los mandas a un curso de oratoria, a un curso de liderazgo y a un curso, sobre todo, de actuación? Y le digo, vas a tener a personajes que se van a plantar ante el grupo con una autoridad en todos sentidos, desde la postura, desde el uso del lenguaje, que va a ser una ayuda para el entrenador. Y me dijo, ¿tú crees, camión, que los puedes obligar a que hagan eso, especialmente a los que juegan fuera? Y tenía toda la razón. Es decir, ¿cómo vas a, imagínate, para seleccionar a tres? Yo, en este momento puedes seleccionar a Guillermo Ochoa, puedes seleccionar a Luis Romo, puedes seleccionar, no sé, algún otro que se te ocurra, Edson Álvarez.
Lo mejor, Edson.
Uh-huh. Los mandas a cursos de 3-4 semanas de ese tipo de manejo de personal y tienes líderes en el vestidor y en la cancha, pero así, o sea, dime con qué autoridad les va a gritar cualquiera de ellos si además meten la pata en todos los momentos. No, es complicado. Es complicado porque además esto ya te debes de estar dando cuenta tú, lo que alguna vez dijo dentro de sus momentos de poca demencia a La Volpe, el jugador mexicano es un analfabeta táctico. El jugador mexicano no te puede leer un partido y resolverlo. Lo podrá hacer al paso de los años, lo entenderá al paso de los años. Rafa Márquez evidentemente lo consiguió. Andrés Guardado, lástima que la artrosis de sus rodillas ya no le permita hacer lo que hacía antes. Pero por de ahí en fuera no tienen ni idea de dónde deben ubicarse, ni siquiera los europeos. No tienen ni idea de cómo pedirle al compañero que le ayude o cómo ayudar al compañero. Entonces sí es un problema muy serio. Y yo no sé, ayúdame tú, si en este momento se esté fortaleciendo entre chamacos de 12 a 15 años esa idea. Porque también si a esos chamacos de 12 a 15 años simplemente los tienes 2 horas por la mañana y los sueltas, y no los estás forzando a que aprendan algo de fútbol durante la tarde, es tiempo perdido. Es tiempo perdido para el entrenador y para los jugadores.
Y se van perdiendo varios jugadores así, Rafa. Yo creo que el único malo en México, porque...
Pero son los mexicanos, ya
porque,
lo sé.
No. Ahí me parece material humano. Hay muy buenas instalaciones en la mayoría de los equipos de primera división, pensando en las fuerzas básicas, pero que no a la mayoría de los entrenadores les gusta el tema formativo, ¿no? El tema de te corrijo y te vuelvo a corregir y lo tendrás que hacer 10, 15, 20, 100 veces hasta que lo aprendas, ¿no? Y hasta que te salga. De pronto no se quiere desgastar en ese tipo de cosas, probablemente se van más con los que están un poquito adelantados o que tienen ya cosas que ni siquiera no es porque les enseñaron, sino porque ya lo traen, ¿no? Ya lo traen de nacimiento, ya saben situaciones que han aprendido probablemente con la poca experiencia, pero que ya lo saben. Hay otros que están muy atrasados, y en esos que están muy atrasados, que a lo mejor pueden tener ciertos detallitos buenos técnicos, pues se van rezagando, ¿no? Y si llegan y les alcanza con esa calidad técnica que tienen, pues después empiezan a salir las falencias y lo que no se trabajó. Es complicado, hoy ya me cuesta más hablar desde esa postura, Rafa, y ya sé que me pusieron que me pasé del lado oscuro y me estuvieron pegando así como te gusta por estar poniendo eso en redes sociales. Pero más allá de eso, pues sí es algo que todavía cuesta trabajo trabajar en México y que van a pasar muchos años para que eso llegue a corregirse. Y después cuando llegan a primera división algunos de estos, tampoco a los entrenadores del máximo circuito les preocupa o les ocupa tanto desgastarse en corregir cosas que no se hicieron hace 5 o 6 años, ¿no?
Sí, definitivamente. En fin, esperemos a ver este partido de México contra Panamá. ¿Te atreves a un pronóstico?
Sí, yo creo que México contra Panamá van a empatar a 2 goles.
Yo creo que también van a empatar. Me parece que va a ser un empate y esperemos que el arbitraje en este momento, que aparentemente ha estado generoso con México, pues se encuentre una manera de ser un poquito más objetivo. Pero bueno, esperemos a ver cómo se resuelve. De Estados Unidos, simplemente señalar que los chamaquitos, que están muy verdes, están entendiendo que toda esa tesitura de juego limpio con la que normalmente conviven en Europa, pues acá no existe. Acá es otro escenario. Acá, sin embargo, están sacando buenos resultados dentro de lo poco que se le exige a Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos empatar de visitante se le festeja. Esa es la verdad. Pero ya de vuelta como local, cuidado, porque entonces se corre riesgo de quedar en deuda, ¿no?
Sí, ¿te gustó Estados Unidos, Rafa?
No,
a mí no me ha gustado.
No.
Definitivamente
partido,
a mí...
El partido más rescatable ha sido el de Panamá.
Sí, el partido de Estados Unidos no me gustó. No me desagradó lo de Canadá, me pareció bastante entretenido. De pronto ver tan adelantado a Davis por momentos que hizo sufrir demasiado al equipo de la selección de las Barras y las Estrellas. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que por mucho que de pronto llegas medio agrandadito y dices, ay, pero tenemos una generación dorada, sí, pero estos partidos se juegan de forma distinta, ¿no? Y darle la buena a Canadá, que creo que siempre a la cancha que va, va y propone, y tiene jugadores que te generan mucho desequilibrio, ¿no? Como el mismo Davis, como Buchanan, el caso de Larín, que han dado bastante bien desde la Copa Oro. Entonces tiene varios jugadores que sí marcan diferencia con Herman. Y de un partido que esperaba mucho y que me decepcionó, fue el del Salvador-Honduras. Ya le cayó todo el mundo encima a Fabián Coito porque hace 9 modificaciones al partido anterior, y bueno, lo quieren matar por el tema de las rotaciones, ¿no? Si bien Honduras no se vio bien, sabían perfectamente el partido tan estratégico que siempre hace el Salvador con Hugo Pérez, y yo imaginaba un partido de muchos goles y termina en ese 0-0, ¿no? Sí le faltó un poquito de espectáculo. Creo que de todos, Rafa, probablemente el Estados Unidos contra Canadá fue el que tuvo un poquito más de emociones. Poquito, ¿eh? Tampoco es que haya sido un partidazo.
Sí, la verdad es que, bueno, es también la miseria de la zona, ¿no? Es el nivel paupérrimo de la zona. Entendamos algo, en la Copa Oro vimos partidos más interesantes, pero porque era un torneo a matar o morir. Acá estamos con un escenario de especulación, sabiendo que lo importante es no perder. En la medida en que pierdas, te vas atorando en el camino. Jamaica, por ejemplo, en este momento, con 2 derrotas al hilo, bueno, ya sabe que simplemente está muy comprometido su escenario. Los que suman por ahí 1 punto, 2 puntos, que son 4, bueno, o sea, 4 equipos, bueno, en ese escenario van más o menos manejando todavía las posibilidades de seguir adelante, pero pues no les queda de otra más que jugar así y a nosotros chuparnos y hablar de esos partidos bajo ese escenario tan aburrido, porque han sido partidos aburridos, esa es la verdad. Pero bueno, en fin, ¿algún otro tema que quieras platicar? No sé si quieras brevemente ahondar sobre el tema de Brasil y Argentina. A ver, según las informaciones, las autoridades sanitarias de Brasil le avisaron a Conmebol, le avisaron al fútbol argentino, le avisaron al fútbol brasileño. Ellos no deben salir del hotel, ellos deben quedarse aislados en el hotel. Que Argentina decidió llevarlos a la cancha, ok, rompió los protocolos sanitarios impuestos por las autoridades brasileñas. Ahí hay un problema para resolver. Lo más probable, yo creo, es que FIFA decida, vamos buscándole una fecha para que se juegue, vamos buscándole tal vez al final de la eliminatoria que se juegue el partido, si es necesario, que seguramente va a ser necesario. Pero la otra es que también queda claro que no se procede ni correctamente por parte de Argentina ni de la Conmebol, porque Argentina, el Chiqui Tapia dice, yo los quiero ver que se metan a la cancha y suspendan el partido. Pues se lo hicieron y ahora ya no hay a dónde meterse. Entonces, esa soberbia tan propia del dirigente argentino terminó por generar todo esto. Ahora, que Brasil también tiene culpa, sí, Brasil también tiene culpa, porque es muy curioso que para la Copa América no hubo restricciones, pero para un partido contra Argentina de repente se ponen muy exquisitos.
No, y cuando, a ver, Rafa, digo, yo sé, es parte del protocolo de un país, ¿no? Y no nos vamos a poner a discutir ese tema, porque al final tienes que cumplir con ciertas reglas, pero bueno, bastante cómodo y correcto para Brasil en este momento actuar de esa forma, cuando tienes tantas ausencias por jugadores que no les permitieron hacer el viaje, ¿no? Definitivamente quisieron hacerlo valer porque les convenía hacerlo valer. Si hubieran tenido a lo mejor su equipo completo, yo no sé, si hubieran recurrido a esa situación, se equivoca el Chiqui Tapia, porque lo dijo un poco, como dices tú, con ese tono de soberbia y de agrandadito, y terminan teniendo el partido ridículo mundial, ¿no, Rafa? Yo lo veía como esa película de Monsters, Inc., cuando llegan e invaden la fábrica y todo se vuelve un desastre. Así lo veía más o menos, entre cómico, ridículo, hasta medio patético, ¿no? Que en un espectáculo que tendría que ser de primer mundo, porque estás hablando de una eliminatoria rumbo al mundial, pasen este tipo de cosas, ¿no? Tener que irrumpir ahí en la cancha, de pronto no es habitual que lo veamos, pero bueno, tendrán que resolverlo. Yo estaba viendo por ahí que a lo mejor daban los 3 puntos. Yo creo que al final el partido sí se tiene que jugar, ¿no?
A ver, yo creo que Brasil tiene argumentos para pedir los 3 puntos. ¿Por qué? Porque los jugadores de Argentina, puntualmente lo dijo Messi, se le calentó el pechito frío. Dijo, o jugamos todos o no juega nadie. Ah, bueno, entonces es un acto de rebeldía de la selección argentina decir, no jugamos este partido. Por otro lado, el hecho de que las autoridades sanitarias, yo quiero ver que la FIFA decida castigar a Brasil porque las autoridades sanitarias llevaron a cabo un protocolo que se está ejerciendo a nivel mundial. Por eso yo creo que va a tratar la FIFA de resolver esto de manera tranquila. ¿Sabes qué? Lo vamos a jugar cuando termine la eliminatoria y de esta manera le das tranquilidad a todo. Y seguramente
Venir la segunda tormenta, Rafa, vuelve a haber fecha triple en octubre. Entonces, otra vez va a ser la segunda pelea FIFA contra los clubes europeos, a ver ahora quién la gana, ¿no?
Pero eso, a ver, a final de cuentas, ese es un escenario en el cual tú tienes que responder en términos sanitarios, ¿qué es más importante? Porque el jugador también yo lo entiendo, es la salud del futbolista. El futbolista entiende que como es un ser que está totalmente en fortalecimiento físico, y esto también fortalece obviamente todas las defensas de su organismo, sabe que lo más que le va a dar es una especie de gripita, porque además ya está vacunado. Pero lo que no entiende, es tontito, es que se convierte en portador del virus y que puede terminar por afectar a alguien, ¿no? Pero yo creo que la FIFA debe priorizar aquí, 1, el espectáculo, 2, las urgencias de las elecciones, o 3, la salud. Y me parece que el tercer punto termina siendo el número 1. Mi punto de vista, entiendo a la FIFA. Es decir, alguien que ha sido mezquino, sucio, promiscuo toda su vida, entiendo que se siga comportando sucio y promiscuo toda su vida.
No creo que cambie mucho la película, ni la historia. Entonces, yo igual coincido, decían los puntos, se los puede llegar a quedar Brasil. Yo honestamente me parece que sí lo van a dejar que el partido en algún momento se juegue, ¿no? Aunque sabemos lo apretado de hoy de los calendarios y que no puedes posponer mucho porque ya no hay tanto tiempo ni hay tantas fechas disponibles para que además te terminen prestando a los jugadores, ¿no? Entonces, FIFA puede tratar de resolverlo. Acá el problema es que tienes que empatar tantas cosas que yo no sé si realmente se pueda lograr. Pero bueno, ridiculito mundial por parte de estos partidos de Conmebol, ¿no? Y después de fútbol, no sé si viste los partidos, pero no hubo mucho. No hay mucho de qué platicar, por cierto.
No, nada más la burla de que con jugadores de desecho termina el América de Solari humillando otra vez al equipo de las Chivas. Y ya cuando, si Benedetti te hace gol, o sea, ¿sabes qué?
Ese sí, ya no me dio tiempo de verlo, Rafa, pero lo único que sé es que América ganó.
Sí, no, la verdad, el partido horrible, horroroso, pero Chivas más feo que el partido mismo, más feo que el partido mismo. Pero bueno, ya hablaremos en el próximo podcast del desenlace de México contra Panamá y por supuesto de la fecha del fútbol mexicano, porque pues obviamente el profe Vucetich sigue teniendo mucha permisividad en lo que está desarrollando, pero a todo santo le llega a su fiesta, ¿no? En su respectiva capillita. ¿Alguna recomendación musical que tengas por ahí?
Recomendación de Piso 21, Nadie la controla, lo pueden escuchar aunque sean menores de edad, y Nadie la controla, pero la pelota y la presión en la selección mexicana, Rafa, entonces vamos a ver cómo les va en el partido ante Panamá, ¿no? No sé si vamos a tener podcast jueves o viernes, ¿cuándo? Porque el partido es el miércoles.
Yo creo que lo podemos hacer el jueves y ya hacemos de una vez el análisis de la jornada, ¿no?
No estaría mal. Entonces, para que la gente esté pendiente, que haya podcast en jueves.
Entonces, Nadie la controla, de Piso 21.
De Piso 21, sí.
Ok, bueno.
Y no se refieren a una pelota, pero bueno, quise poner el ejemplo, ¿no?
No, espero que no se refiera a otras cosas.
No. Así. No, es de una chica que le gusta divertirse y no le gusta seguir reglas, no la controlan, está bien, no la pasa bien, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno,
Rafa. ¿Es una versión de No Controles de quién era? ¿Flans o quién era?
Flans. No, ya te fuiste muy retro.
¿Cuál os queda claro? No, que entonces controles. No hay ideas nuevas, sino simplemente letras incongruentes nuevas.
Es lo mismo, un poquito más liberal, pero sigue siendo lo mismo, Rafa. Tú quédate con tu versión de Flans. Yo les recomiendo esta de Piso 21.
Y yo voy a misa los domingos, en cambio tú vas a la perdición, tú vas a Sodoma y Gomorra viernes, sábado y domingo, en fin.
Gracias, ahí vivo, Elizabeth Rafa. Patiño. Cuídate.
Chao.
Chao.